Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Era la peor noticia que podían recibir. La familia de Fernando y de Ángel, los dos primos de Carabanchel, desaparecidos el pasado 10 de diciembre, está rota tras conocer el hallazgo de un cuerpo en un vertedero de Toledo que, según el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, pertenecería a Fernando, de 17 años.
Los procesos de investigación que se han realizado nos permite hoy confirmar que se trata del mayor de los dos jóvenes desaparecidos en Madrid, que se denunció su desaparición. La policía judicial y la policía científica sigue investigando sobre todo las causas del fallecimiento.
La familia de Fernando se ha desplazado hasta Toledo. De momento no hay noticias de su primo Ángel, de tan solo 11 años. La investigación está bajo secreto de sumario. Los médicos de familia y pediatras madrileños cumplen un mes de huelga. Esta mañana se han vuelto a manifestar en la capital a la espera de la sexta reunión con la Consejería de Sanidad, que ha convocado para mañana por la mañana al comité de huelga.
Que tienen que sentarse y escuchar fundamentalmente y negociar, porque no es caprichoso lo que se está pidiendo.
Como médico de mis pacientes estoy sufriendo muchísimo, porque yo quisiera estar atendiéndoles en condiciones de con el tiempo y la dedicación que yo les creo que necesita.
La Comunidad de Madrid prepara ya el decreto que va a prorrogar los presupuestos regionales en 2023 tras el no de Vox. Se aprobará en el Consejo de Gobierno de la próxima semana, pero el vicepresidente Enrique Osorio ya ha avanzado algunas actuaciones que no van a poder llevarse a cabo.
Las becas de 0,3 íbamos a subirlas y estaba así presupuestado a 180-190 euros al mes. Esa actuación no se puede hacer. Otra que teníamos muy importante es los comedores. En los comedores estaba previsto subir de 6.000 euros el límite de renta a 8.000 para tener el precio reducido del comedor. Eso no lo podemos hacer.
El Tribunal Constitucional se va a reunir de urgencia esta misma tarde para estudiar la impugnación del Senado contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias sobre el Poder Judicial y el propio Tribunal de Garantías. El Gobierno tiene ya preparada la proposición de ley para sacar adelante esa reforma, sorteando los vetos de los magistrados, pero prefiere esperar a conocer el auto del Constitucional para presentarla. Esta mañana se ha vivido en el Congreso de los Diputados un nuevo enfrentamiento a cuenta de este asunto entre la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, y el presidente Pedro Sánchez.
Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todos.
Han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución.
Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer.
Y este Gobierno va a hacer cumplir la Constitución, pero no la que dicen ustedes, sino la que está escrita y fue aprobado por los españoles.
Acusaciones, cruce de reproches que a buen seguro volveremos a oír esta tarde en el Pleno del Senado, pero esta vez con Pedro Sánchez protagonizando un nuevo cara a cara con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo. Vamos ahora con otros titulares de este 21 de diciembre con la ayuda de Flor Carazo. Dispositivos de seguridad para Navidad.
579 policías nacionales participarán en los dispositivos de seguridad que se han preparado para el sorteo de la lotería, la San Silvestre, las campanadas de la Puerta del Sol y las distintas cabalgatas de los Reyes Magos. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
Policía Nacional, Policía Municipal y todos los organismos que estamos encargados de velar por su seguridad, vamos a garantizar que tengan unos actos centrales de Navidad tranquilos y sobre todo seguros.
Indemnizaciones para los vecinos afectados por la línea 7B de Metro de Madrid.
Los vecinos de San Fernando de Henares recibirán entre 136.000 y 355.000 euros por inmueble derruido, mientras que las plazas de garaje se compensarán con un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 euros. El consejero de Transportes, David Pérez, ha asegurado que la idea es llegar a un acuerdo que cierre la herida.
Nuestro deseo es, lógicamente, intentar compensar a esas familias y que puedan rehacer su vida. Hemos intentado ser todo lo justos posible a la hora de aplicar estos conceptos y nuestra voluntad es tratar de colaborar con esas familias en que puedan salir adelante.
Reunión para la subida del salario mínimo interprofesional el próximo año.
El Gobierno no ha propuesto una cifra concreta. Los sindicatos han pedido que alcance los 1.100 euros. La patronal no ha asistido, pero ha hecho llegar su planteamiento por escrito. Reclama que se sitúen los 1.040 euros mensuales. Antonio Garamendi, COE, Unai Sordo, Comisiones Obreras.
El tema del salario mínimo no es diálogo social. Es un acuerdo que toma el Gobierno, es la facultad que tiene el Gobierno, previa consulta de plantas sociales. Nos lo podían haber planteado antes de que se lo contaran a la prensa.
Para Comisiones Obreras, el salario mínimo interprofesional en el año 2023 tiene que subir al menos lo mismo que la inflación media del año 2022, es decir, el 8,46%.
El CIS recorta la ventaja del Partido Socialista sobre el PP.
La reforma del Código Penal ha pasado factura al PSOE, que ha perdido 2 puntos, lograría el 30% de los votos. El PP sube más de un punto hasta el 28%. En tercer lugar se mantiene Unidas Podemos, que mejora algo. Crecen también Vox, Ciudadanos y Más País.
¿Qué destacamos en la actualidad del deporte, Laura Cabrera?
Que el Getafe es el primer equipo madrileño clasificado para los 16avos de final de la Copa del Rey. Lo consigue tras ganar en el día de ayer 0-2 al Diocesano, equipo cacereño de Segunda Federación, gracias a un doblete de Munir. El entrenador de los madrileños, Quique Sánchez Flores, contento por el trabajo de su equipo.
El equipo estuvo bien, respondió a lo que se esperaba en un partido donde había que adaptarse a muchas cosas. Es importante en estos partidos ponerse por delante, no cometer errores que nos lleven a una situación más complicada, quitarle energía a los futbolistas que salen muy motivados del equipo contrario, que han estado muy luchadores y muy bien, y bueno, estábamos un poco en el guión del partido que era bueno para nosotros.
No corrió la misma suerte el Alcorcón. Tras empatar a 1 contra el Cartagena, los alfareros cayeron eliminados en la tanda de penaltis. Hoy es turno para el Rayo Vallecano. A las 7 de la tarde visita el campo del Atlético Saguntino en tierras valencianas. Lo contamos desde las 6:30 en el 106 de la FM en Onda Madrid. Mañana completará esta segunda ronda copera el Atlético de Madrid, jugando en el campo del Arenteiro, equipo de la localidad orensana de Carballiño de Segunda Federación.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada a esta hora en la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, se van a circular en la M45 a la altura de Vallecas. Un vehículo incendiado está ocasionando circulación irregular en dirección A3. Precaución también porque se complican las salidas de la capital, especialmente en la A42 a la altura de Parla, pero también en la A6 en el Plantío. Ya en la M50 también registramos tráfico irregular en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
¿Y qué tal está el tráfico en la capital? Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando un accidente. Atentos, se localiza en el cruce de la calle Príncipe de Vergara con López de Hoyos, en sentido Plaza de Cataluña. Hay estrechamientos en ambos sentidos. Tengan en cuenta que puede haber cortes y desvíos de tráfico en la zona. Además, también tenemos que destacar, aquí hay algunos puntos con un tráfico algo más incómodo. Es el caso de Francisco Silvela, por ejemplo, desde la Avenida América. Van a encontrar estas dificultades en sentido Paseo de la Castellana. También dificultades que van a encontrar los conductores en el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana. O también en algunos recorridos de la M30, en este caso en pocos recorridos. Pero, por ejemplo, desde el puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno de O'Donnell, el tráfico está siendo bastante complicado.
El tiempo.
Hoy sí que sí, estamos ya a unas horitas, Antonio López, de que entre el invierno. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a las 11 menos 12 minutos de esta noche entra oficialmente el invierno. Hemos tenido ya un anticipo en estos días con lluvias, con niebla, con frío, pero desde luego se ha atemperado mucho la temperatura, fruto del viento de componente sur. Incluso se han abierto algunos claros. Esa será la nota predominante en estas próximas horas, aunque el cielo irá cambiando. Cada vez veremos más nubes. Hasta las 11 menos 12 minutos de la noche entra oficialmente el invierno y no va a haber grandes cambios, porque si hoy hemos tenido nieblas, sobre todo de madrugada, la próxima madrugada, que ya será la primera del invierno, llegará también con nieblas y con mucha nubosidad para mañana jueves. Las temperaturas máximas, tanto hoy como mañana, van a estar en el entorno de los 14-15 grados. Y ya adelanto que los primeros días de Navidad vamos a seguir en esa línea, con nieblas, con muchas nubes y con temperaturas suaves para estar en Navidad.
Bueno, pues ténganlo en cuenta, esa previsión que nos ha dado Antonio para mañana. Gracias, Antonio. Si tienen que ponerse guapos para cuando nuestros compañeros de Telemadrid vayan a grabarles, si les ha tocado algún premio, esperemos que sea el gordo, del sorteo de lotería de Navidad. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
78.231.
El 22 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, desde el Teatro Real, sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.
¡Euros!
Onda Madrid estará en todos los puntos premiados de la Comunidad de Madrid. Los datos, curiosidades e información, de forma entretenida y divertida, hasta el final del sorteo.
Esta Navidad, Onda Madrid dará las mejores noticias del año.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Pendientes de las noticias que nos llegan de Toledo tras el hallazgo de un vertedero, en un vertedero, del cadáver de uno de los dos primos desaparecidos en Carabanchel el pasado 10 de diciembre. Se trataría del cuerpo del mayor de ellos, de Fernando, de 17 años. Chema Moreno, ¿qué más datos tenemos?
El hallazgo se produjo hace 6 días en el vertedero de Toledo. Los primeros indicios apuntaban a que podía tratarse de uno de los menores desaparecidos en Madrid. Hoy el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierra Seca, ha confirmado su identidad.
Proseguimos investigando qué es lo que ha podido ocurrir y la declaración del secretario Simario nos lleva también a ser prudentes en cuanto a ampliar la información que tenemos en este momento.
Agentes de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se han trasladado al lugar para esclarecer las causas de la muerte del menor de 17 años y buscan ahora a Ángel, el otro joven desaparecido de tan solo 11 años. Manuel Soto, jefe superior de la Policía de Madrid.
Sí que le puedo decir que hemos trasladado de forma inmediata, el grupo que lo está investigando, tanto de la Comisaría de Distrito como del grupo de la Brigada de Policía Judicial, y ahora pues ha llegado, están ahí ahora mismo y están mirando todo lo que ocurre de las circunstancias.
Fernando se había casado por el rito gitano y estaba esperando un bebé. La familia no se explica esta desaparición y pide a la policía que les informe con claridad.
Y lo que queremos nosotros es que la policía diga concreto que son ellos, ¿me entiendes?
Claro, y que nos diga, oye, ¿qué pasa? Que no nos tenga a espera así, que nos diga, que mira, es esto, y ya está. ¿Para qué está andando con tantos rodeos? Y que nos lo diga ya de una vez.
La investigación está ahora bajo secreto de sumario.
Esa noticia saltaba durante la rueda de prensa en la que la delegada del Gobierno de Madrid presentaba los dispositivos de seguridad de fin de año de la San Silvestre Vallecana y de las cabalgatas de Reyes en Madrid capital. José Frutos.
Sí, un total de 579 efectivos de la Policía Nacional van a participar ya a partir de mañana en el dispositivo del plan de Navidad de este año. Es un 12% más de los agentes desplegados el año pasado, dada la masiva masiva afluencia prevista a los eventos de Navidad, Nochevieja y Reyes. Mercedes González, delegada del Gobierno.
579 policías nacionales, que son los que se van a encargar de velar por la seguridad de lo que podemos decir que son las Navidades del reencuentro. Está previsto que la gente, lógicamente, pues haya una gran afluencia de público en todos y cada uno de los acontecimientos, porque son las primeras Navidades de la normalidad tras estos años de pandemia.
El despliegue se inicia mañana en el sorteo de la Lotería de Navidad con la participación de diferentes unidades y medidas adicionales a cargo de los organizadores ante el temor de alguna acción reivindicativa similar a la llevada a cabo en algunos museos. El aforo del Teatro Real se ha establecido en 416 personas, pero está todavía por determinar el de las campanadas de Nochevieja en la Puerta del Sol, que el ayuntamiento habrá de reducir a causa de las obras. La delegación ha hecho sugerencias en este sentido al consistorio.
Por discreción no le voy a decir cuál es nuestra sugerencia, pero en la reunión sí hemos dado una sugerencia de un máximo de personas. Es cierto que en este momento hay una parte muy importante de la plaza que está ocupada por materiales de obra. Se va a disponer de unas vallas de gran altura para que no puedan ser saltadas.
La delegada ha recordado también que en caso de grandes aglomeraciones siempre se adoptan medidas adicionales relacionadas con el plan contra las bandas juveniles.
Son días de muchos desplazamientos por el centro de la capital. La Comunidad de Madrid refuerza el servicio de metro y desde el próximo viernes el Ayuntamiento de la capital también va a incrementar el servicio de 18 líneas de autobuses de la EMT. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, recuerda que la mejor opción es utilizar el transporte público.
La Comunidad de Madrid ha reforzado un 50% la frecuencia de los trenes de metro y el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado las 19 líneas que van al distrito centro para que la gente también pueda ir en los autobuses de la EMT. En todo caso, si uno decide hacerlo en vehículo privado, lo que tiene que estar es atento a las recomendaciones tanto de agentes de movilidad como de policía municipal, porque a veces se producen cortes puntuales de las calles y, por tanto, uno debe planificar con carácter previo a ese desplazamiento la alternativa del vehículo privado o el transporte público.
Mañana a esta hora les estaremos contando dónde ha caído la lluvia de millones del sorteo de Lotería de Navidad. Aunque todavía faltan muchas horas, hay quien ya está cogiendo sitio a las puertas del Teatro Real, escenario de ese sorteo. Colas también hoy en las administraciones de lotería porque es el último día para comprar décimos. Raquel Ruiz.
Sí, una espera de 6 horas le ha costado a Diego hacerse con la suerte.
Fue a las 3:30 de la madrugada.
Diego ha sido el primero de una larga cola en la que hemos encontrado historias de todo tipo. Por ejemplo, los que vienen de fuera, porque la fama de Doña Manolita traspasa fronteras.
Colombia, y darle un poquito de acá.
Soy de Perú.
Y en esa cola hemos encontrado también a novatos y a insistentes.
Es la primera vez que voy a comprar, sí. A ver si tengo un poco de suerte.
Por un número no me gané la lotería y lo compré aquí en la Manolita. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo.
Pero hay algo que todos los que hemos probado suerte tenemos en común, la ilusión.
Comprarme una casa.
Si sé que me ha tocado, al otro día me vengo a Madrid otra vez. Porque la ilusión que tiene mi mujer es de ver el alumbrado de Madrid.
Cuidar a la familia, es lo más importante.
Lo primero que hago es jubilar a mi padre, que le queda ya en mayo se jubila, pero si le jubilo antes mejor.
Una tradición que algunos se han tomado muy en serio.
5. 3 para la familia y 2 para los que me han pedido.
Varios, no solo uno. 3, 5, 7, 9.
Uf, madre mía, más de 30 décimos.
Pues décimo a décimo los madrileños gastaremos este año 537 millones de euros en lotería.
Suerte para todos y recuerden que podrán seguir en directo ese sorteo aquí en Onda Madrid mañana desde las 8 de la mañana. Madrid, que continúa siendo uno de los destinos más atractivos y demandados para disfrutar de las Navidades y, entre otras cosas, también comprar lotería. Los datos de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid así lo reflejan, Maite López.
Ocupación media del 65%. Los hoteleros son optimistas. Los turistas siguen eligiendo Madrid.
Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación media del 65% para las festividades de Nochebuena, fin de año y Reyes. Además, la encuesta refleja que Nochevieja registrará el mayor volumen de reservas durante esos días.
Rozando las cifras de 2019, lo explica Mar de Miguel, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteleros. Un 70% de ocupación, datos casi prepandémicos.
No obstante, además, estas cifras pueden verse modificadas a pocos días del comienzo de estas festividades por la tendencia iniciada ya durante la pandemia en la que los turistas realizan sus reservas hoteleras en el último momento.
La mayoría familias y nacionales, los hoteleros de Madrid contentos, pero suspiran por la vuelta del turismo internacional.
La campaña de Navidad también dibuja un escenario halagüeño para los empresarios del ocio nocturno. Es la primera sin ningún tipo de restricciones y hay ganas de disfrutarlo, según se ha reflejado en la gran cantidad de comidas y cenas de empresa que se celebraron la semana pasada. De cara a la Nochevieja, las reservas anticipadas rozan ya el 90%, según Tito Pajares, portavoz del Círculo de Empresarios del Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid.
Es la primera campaña de Navidad que estamos sin ningún tipo de restricciones. Trabajadores autónomos, empresas, pues tienen una gran tienen un gran optimismo en esta campaña. Y a fecha de hoy, pues las reservas anticipadas están en un torno a un 85 y un 90%, así que estamos de celebración.
Son las 2 y 20 minutos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad, Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades, y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy miércoles vuelve la Copa en el partido de la Onda. Esta vez en el 106 de la FM y desde las 6:30 de la tarde acompañamos al Rayo Vallecano en su choque ante el Atlético Saguntino Valenciano. Los chicos de Iraola quieren llegar incluso más lejos que la pasada edición. La meta, llegar a la final. Y el primer paso te lo contamos en Onda Madrid.
Sonido Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hoy se ha celebrado el penúltimo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de este año, marcado por acuerdos relacionados con la sanidad y también por las indemnizaciones a los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. Buscamos los detalles en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ya están definidas esas indemnizaciones, las primeras que cobrarán los afectados, en concreto 7 millones de euros para 73 expedientes de responsabilidad patrimonial. Las familias recibirán como cuantía global por inmueble entre 136.000 y 355.000 euros, un mínimo de 10.000 y un máximo de 33.000 por plaza de garaje. El gobierno autonómico se reunirá próximamente con cada uno de los vecinos afectados para comunicarles el importe de las indemnizaciones que espera poder abonar en el primer trimestre del año para cerrar esta herida, dice el consejero de Transportes David Pérez.
Nuestro deseo es, lógicamente, intentar compensar a esas familias y que puedan rehacer su vida. Hemos intentado ser todo lo justos posible a la hora de aplicar estos conceptos y nuestra voluntad es tratar de colaborar con esas familias en que puedan salir adelante. Ese es el objetivo.
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ampliará desde el próximo 16 de enero hasta el 28 de febrero el plazo para solicitar la devolución del 50% del precio del abono transporte público anual por la rebaja tarifaria decretada para los últimos cuatro meses de 2022. Ya se han reintegrado más de 19.000 devoluciones. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Salud Mental y Adicciones con más de 43 millones de euros de inversión para, entre otras cosas, contratar a 370 profesionales. Enrique Osorio, vicepresidente.
Pues a mayor atención con esos 370 profesionales nuevos que se contratarían y además recordar que se extiende de esos 370 que es atención primaria, que es atención especializada en los hospitales y que Madrid es la única que tiene también este servicio en las emergencias y en las urgencias.
Este programa se enfoca en líneas de trabajo centradas en los diferentes perfiles de pacientes más característicos.
Hoy se tenía que estar celebrando el pleno de presupuestos en la Asamblea de Madrid, pero como ya saben, no ha sido posible. Se suspendió tras rechazarse el proyecto de cuentas públicas del Ejecutivo madrileño, Begoña, que ya trabaja en la prórroga presupuestaria.
Sí, aunque esa prórroga es automática, el gobierno de Ayuso aprobará la próxima semana un decreto para establecer todas las condiciones técnicas presupuestarias. Se está analizando el crédito del que se dispondrá, los ingresos que llegarán de los presupuestos generales del Estado y las medidas o las actuaciones que no podrán ejecutarse. Algunas de ellas ya las verbaliza el vicepresidente Osorio.
Las becas de 0,3 íbamos a subirlas y estaba así presupuestado a 180, 190 euros al mes. Esa actuación no se puede hacer. Otra que teníamos muy importante es los comedores. En los comedores estaba previsto subir de 6.000 euros el límite de renta a 8.000 para tener el precio reducido de comedor. Eso no lo podemos hacer.
Las bajadas de impuestos anunciadas para el próximo año no se verán afectadas por la prórroga de las cuentas regionales ni tampoco la subida del sueldo de los funcionarios. Por más que ahora lo intente Vox proponiendo enero como mes hábil en la Asamblea de Madrid, ya no hay tiempo para presentar un nuevo proyecto. Quizás se podría intentar pasadas las elecciones autonómicas, apunta Osorio.
Ahora mismo es imposible aprobar un presupuesto nuevo en los meses que quedan de legislatura. Ahora bien, no se puede descartar que se pudiera hacer un presupuesto más adelante, es decir, una vez que se celebraran las elecciones.
Ya sucedió en el año 2012 en el Estado cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno, que aprobó dos proyectos de ley de presupuestos en un año.
Tras presidir la reunión de su Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso ha acompañado a la reina Letizia durante una visita al Hospital Universitario Niño Jesús. Hoy se cumple un mes de la huelga de médicos de familia y pediatras en la región. La Consejería de Sanidad ha convocado al sindicato AMITS a una nueva reunión mañana, sin detallar si habrá cambio de interlocutores, como pide la organización médica, que hoy ha celebrado una nueva manifestación en la capital. Paloma Nolasco ha confirmado el sindicato si irá a esa reunión. Buenas tardes.
Sí, asistirán mañana. La cita lo confirmaba, buenas tardes, Elia, la secretaria general del sindicato médico AMITS, poco antes de llegar a la Puerta del Sol, destino de esta tercera manifestación en un mes. Satisfacción por el encuentro de mañana en Sanidad, dice Ángela Hernández, pero idénticas peticiones a las del inicio del conflicto, es decir, que se cumpla lo prometido. De ahí su insistencia en que alguien del gobierno regional, presidenta o consejeros, estén presentes en las reuniones.
Cumplir los incumplimientos de septiembre de 2020 y los acuerdos desde 2007 que se anularon con una ley de acompañamiento presupuestario por la crisis, que luego pasó la crisis. Nos venden que somos el motor económico de España y no se ha vuelto a revertir.
Cansados, pero con fuerzas para seguir su lucha en defensa de la sanidad pública. Por Navidad, regala sanidad. Han cantado en su recorrido también, estas manos son las que te cuidan. O ahora Madrid, ahora es cuando hay que aplaudir. Piden encarecidamente ser escuchados.
Que tienen que sentarse y escuchar fundamentalmente y negociar, porque no es caprichoso lo que se está pidiendo.
Como médico de mis pacientes, estoy sufriendo muchísimo porque yo quisiera estar atendiéndoles en condiciones de con el tiempo y la dedicación que yo les que creo que necesitan.
Que alguien sea capaz, alguien que tenga responsabilidad, sea capaz de sentarse y dialogar con nosotros.
No, otra cosa, no que se lo queden el dinero, que se lo den a la privada, porque eso no va a repercutir en nuestro dinero, nada.
Cientos de médicos y pacientes por las calles Fuencarral, Gran Vía y Aduana, sede de la Consejería de Sanidad, donde ha tenido lugar la pitada más sonora de la mañana y la petición de dimisión de su titular, Enrique Ruiz Escudero.
En otro punto de la capital, en la Plaza de la Remonta, considerada el corazón del distrito de Tetuán, hoy se estrenaba nueva imagen tras un año de obra. Se han solucionado los problemas de accesibilidad y se ha mejorado la distribución del espacio. Entre los vecinos hay división de opiniones sobre el resultado, Mar García.
Para los de Tetuán, como para el alcalde Almeida, vecino del barrio, una plaza mayor auténtica.
Todos los tetuaneros, y yo soy tetuanero porque nací aquí y vivo aquí, sabemos que es el corazón, aquí es donde celebramos las fiestas, aquí es donde nos reunimos.
Plaza abierta con soportales y peatonal, con un espacio central, con pavimento de otro color, la reforma, la comidilla hoy entre los vecinos.
Ha sido un año un poco de sacrificio porque estaba esto mal.
pero ha merecido la pena.
La verdad que le hacía buena falta, pero está bien.
Una pena.
¿Nos gusta?
No. A mí no.
Estaba mejor antes.
Hay mucho para los niños, total.
Todo granito y tanto, ¿eh? Yo
porque queda bonita, la plaza es bonita.
La nueva plaza de la Remonta, más de 16.000 metros cuadrados delimitados por una pérgola de uso público con mobiliario y una fila de árboles nuevos y accesible desde sus cuatro entradas. Lo destaca el alcalde Almeida.
Es accesible desde cualquier lugar que se quiera acceder. Para eso hemos colocado también un ascensor para que todos los tetuaneros, todos los vecinos la sigamos disfrutando.
Nueva Plaza de la Remonta, de estreno ya esta Navidad.
En Butarque, en Villaverde, los vecinos denuncian la elevada siniestralidad en la conexión de la Avenida de los Rosales con la carretera M301. 7 personas han fallecido en ese punto en diferentes accidentes de tráfico en los últimos 5 años. Por ello piden que se construya una rotonda. Pedro Lorente.
En el denominado punto negro de la M301, este año se han producido 4 accidentes. El último el pasado martes 13 de diciembre, resultando heridas 2 personas. El tramo más peligroso es la incorporación de la A4, un tramo de 2 carriles por sentido, donde los vehículos circulan a una gran velocidad.
Catastróficos, por gente que da la vuelta, hay gente que se cree que es de un único sentido.
Y tanto los autobuses como los particulares nunca van a la velocidad que ponen, ¿sabes?
Cuando yo me vine a vivir aquí a este barrio había 3 entradas. Pasan muchísimos camiones, autobuses y no permiten realizar una rotonda, que sería lo ideal.
Los vecinos de Butarque llevan esperando 15 años una rotonda para dar fluidez a las entradas y salidas del barrio. Hace 7 años la Comunidad de Madrid se ofreció a ceder el terreno al ayuntamiento para hacer la glorieta, pero todavía no hay respuesta.
En Tres Cantos, la oposición denuncia que en el último año y medio el ayuntamiento ha eliminado decenas de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida de la zona centro, a raíz de las obras que se han ido realizando para mejorar las aceras. Patricia Cristóbal.
La oposición en bloque de Tres Cantos denuncia que desde hace más de un año y medio el Ayuntamiento Tricantino del Partido Popular esté realizando una serie de obras por todo el centro urbano que presentan un inconveniente que se ha vuelto insostenible, y es que al iniciar las obras el consistorio elimina las plazas de aparcamiento destinadas a personas con movilidad reducida. Muchas de ellas no se han vuelto a colocar cuando se han terminado las obras y otras se han desplazado muchos metros, por lo que los vecinos afectados dicen han visto reducido este derecho. Federico Mas es el portavoz de Ganemos.
Cuando se inicia una obra en las calles no deben dejar sin aparcamiento a las personas con movilidad reducida, que deben contemplar un plan para ello.
La portavoz del PSOE, Silvia Lucena, pone el acento en que mientras duran las obras, las plazas desaparecen por completo y ni siquiera se instalan otras nuevas en los barrios más cercanos.
Evidentemente entendemos que se deban arreglar las calles, pero esto es algo que se tiene que tener previsto y dotar de este derecho a los vecinos de la zona durante la realización de las obras.
Piden al ayuntamiento que se ofrezcan a los usuarios alternativas para aparcar mientras duren las obras y que cuando estas acaben se rehabiliten con carácter inmediato. En caso de que no se pueda hacer, solicitan que se instalen otras lo más próximo posible al domicilio de las personas que las tienen concedidas.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:33, sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, marcada por la decisión del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Ejecutivo para elegir a los jueces de este órgano. Moncloa ya tiene lista una proposición de ley con la que busca sortear el veto del Tribunal de Garantías, aunque no la presentará hasta que estudie el auto del Constitucional. Noelia Ontoria.
Reforma que será impulsada previsiblemente mañana desde el Congreso en forma de proposición de ley que firmará el bloque de investidura, ya no solo el PSOE y Podemos. El presidente del Gobierno reconocía los contactos con los grupos mientras reprochaba al PP su maniobra ante el Constitucional. La portavoz Cuca Gamarra le advertía de que seguirán defendiendo la legalidad que para ellos pasa por un proyecto de ley impulsado desde la Moncloa.
Resulta que ir a por todas era echar un pulso al Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todos.
Han ido demasiado lejos. ¿Y por qué lo hacen? Porque no tienen mayoría parlamentaria y, por tanto, tratan de gobernar por atrás.
Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Y este gobierno va a hacer cumplir la Constitución, pero no la que dicen ustedes, sino la que está escrita y fue aprobado por los españoles.
El PP asegura que Bruselas marca el camino del proyecto de ley de la iniciativa gubernamental porque obliga a recabar los informes de los órganos constitucionales, entre ellos el del Consejo General del Poder Judicial, al que incumbe esta reforma. Los portavoces de Esquerra, Gabriel Rufián, Más País, Iñigo Errejón y Bildu Merche Ezpurua, expresaban su apoyo a la fórmula parlamentaria.
Que ustedes quieren aquí presentar una ley que recupere las enmiendas tumbadas, háganlo, ahí estaremos.
La reforma para desbloquear los organismos que el Partido Popular tiene secuestrados va a ir adelante, pese al atropello que el otro día los magistrados del Constitucional, comportándose como diputados del PP, cometieron.
Bueno, todo lo que sea desbloquear esta situación estará bien.
El debate continuará esta tarde con una nueva sesión de control, esta vez en el Senado, y un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
Analizamos, como hacemos siempre, esa sesión de control con la ayuda de Carlos Dávila. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues como no podía ser de otra manera, había mucha expectación por lo que hoy ocurriera en el Congreso de los Diputados, especialmente en ese cara a cara entre el presidente del Gobierno y la bancada del Partido Popular. Cuéntanos, ¿cómo has visto ese cruce de reproches?
Pues efectivamente había mucha expectación y algunas preguntas o algunos interrogantes. Por ejemplo, ¿se esperaba una bajada, una cierta bajada de tono en la agresividad entre los oponentes? Pues yo creo que en un cierto momento sí, pero una bajada impostada. Las espadas están en alto y evidentemente en este punto no se puede esperar que en los próximos días, en los próximos meses, se vaya a rebajar la agresividad de unos y otros. ¿Se esperaba alguna precisión por parte del Gobierno de lo que va a hacer? Porque Rufián, en otra de las preguntas, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña le preguntó al Gobierno qué iba a hacer en adelante y el Gobierno no contestó. El rumor es que mañana mismo, y esto es un adelanto, es que el rumor que mañana mismo puede el Gobierno presentar una proposición de ley en el Congreso para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional, la que dio el Tribunal Constitucional esta semana, se cumpla también en una proposición de ley. Pero como digo, es un rumor. Lo demás han sido absolutamente mantras. Desde luego, la portavoz Gamarra del Partido Popular ha insistido en que estamos peor, en que la economía marcha por los derroteros absolutamente inconvenientes para el futuro de España y que Sánchez no respeta la Constitución. Y Sánchez, en contra, dice absolutamente todo lo contrario, que estamos bien, que quien no cumple la Constitución es el Partido Popular y que cuenta con una oposición absolutamente mendaz que no ayuda nunca al porvenir de España. En todo caso, a mí me ha parecido una demasía por parte del partido del Gobierno, por no decir del señor Sánchez, apelar al gobierno, no al gobierno, sino a todo el país, para que tenga tranquilidad. Hombre, yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional no nos pone en situación de estar precisamente apartándonos de una oleada terrible de malas posiciones en el país, ni muchísimo menos estamos prácticamente en la resaca de un golpe de Estado, como a veces se ha dicho. En fin, una sesión tampoco que puede haber complacido a los españoles.
Bueno, pues una situación que sin duda va a marcar los próximos días y las fiestas de Navidad que tenemos ya a las puertas. Así que aprovechamos, Carlos, para desearte que pases unas felices fiestas y una feliz Navidad.
Igualmente a ti y a todos los oyentes y a toda la gente querida de Onda Madrid.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tenemos nuevo capítulo en esta polémica del Constitucional porque el Tribunal ha convocado de urgencia un pleno para esta misma tarde, Lupe Ortiz.
Hasta 7 motivos alega el Senado para que se levante la suspensión cautelar.
es desproporcionada, dice extemporánea y contradictoria. Argumenta que afecta a la Cámara Alta, donde aún no se ha adoptado ninguna decisión sobre esas enmiendas. De hecho, están retiradas. Para que tuviera algún efecto, considera el Senado que se tendría que haber suspendido por el Constitucional antes de la votación en el Congreso y no se hizo. Y es también contradictoria, porque protege los derechos de unos diputados de la minoría, los del Partido Popular, pero desprotege a los senadores que no pueden ejercer sus funciones legislativas. El Constitucional va a analizar en un nuevo pleno extraordinario, urgente, a partir de las 7 de esta tarde, todos estos argumentos, aunque lo previsible es que no se admita a trámite esa impugnación y se mantenga la suspensión de las enmiendas.
Y en medio de esta tormenta política e institucional, tenemos un nuevo sondeo del CIS. Es el primero que refleja el impacto en la opinión pública de las recientes polémicas sobre las rebajas de penas a delincuentes sexuales por la ley del solo sí es sí y de las reformas exprés de los delitos de malversación y sedición. Sergio Rodríguez.
El PSOE ha perdido 2,1 puntos porcentuales de estimación de voto y el Partido Popular se le acerca 2 enteros, según el barómetro de diciembre publicado hoy mismo. De acuerdo con estos datos, el PSOE ganaría unas elecciones generales si se celebraran a principios de diciembre, con el 30,6% de los votos, algo menos del 32,7% que se le otorgaba en noviembre. En cambio, el Partido Popular habría subido 1,4 puntos hasta el 28,6%, con lo que la diferencia entre los dos grandes partidos se queda en 2 puntos exactos ahora mismo frente a los 5,5 que les separaban hace un mes. Y en cuanto a preocupaciones ciudadanas, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz resalta la situación económica y la sanidad.
La principal preocupación de los españoles y las españolas es la situación económica. En segundo lugar, atención, la segunda preocupación de los españoles y las españolas es la sanidad pública, el deterioro de la misma, lo que nos debe de hacer reflexionar a todos los gobiernos autonómicos y a todos los gobiernos en su conjunto, es la segunda preocupación en el país.
Es la primera vez que el paro cae a una tercera posición y siguiendo con el panorama político, se mantienen en tercer lugar Unidas Podemos, mejora 2 décimas respecto a noviembre hasta el 12,4, mientras Vox sube 1 hasta el 10% y llamativo el incremento de Ciudadanos con 4 décimas hasta el 2,9. En cambio, Más País y Compromís pierden 2 puntos y se quedan en el 1,3%.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El Partido Popular ha dado el primer paso para reprobar al ministro del Interior por la muerte de más de 20 migrantes en el salto masivo a la valla de Melilla el pasado 24 de junio. Los populares insisten en que Fernando Grande Marlaska sigue sin decir la verdad sobre aquellos sucesos y hoy le han vuelto a pedir explicaciones en el Congreso de los Diputados, Eva Prat.
Insiste el Partido Popular en que el ministro del Interior miente y ha preguntado si eso es fruto de un pacto con Marruecos. Lo ha hecho a través de la diputada Ana Belén Vázquez, que ha acusado a Fernando Grande Marlaska de anteponer su cabeza política a la seguridad de los españoles. Por eso ha anunciado la presentación de una moción con la reprobación del ministro, que espera sea apoyada por los grupos.
Le reprobamos por su errática política migratoria. Le reprobamos porque usted no debe seguir ni un minuto más de ministro. Y señor Marlaska, si no quiere esperar a su reprobación en el mes de febrero, le recuerdo que las mentiras en democracia se pagan con dimisiones. Por respeto a la verdad, por respeto a la decencia política y por respeto a nuestra democracia, váyase ya, señor Marlaska.
Y Fernando Grande Marlaska respondía que lo único que intenta el Partido Popular es desprestigiar al Ministerio del Interior y al Gobierno.
Utilizando de una forma soez a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, como durante la semana pasada intentó hacer algo tan grave como intentar socavar la legitimidad del Gobierno de España. Son ustedes realmente unos irresponsables que se dedican a practicar la política de la tierra quemada, que lo único que hace es miserabilizar el debate y el normal funcionamiento de las instituciones.
Ha insistido Grande Marlaska en que la actuación de la Guardia Civil en Melilla fue proporcionada ante unos hechos trágicos que, reitera, se produjeron fuera de nuestro país. Un punto sobre el que ha dicho ha rectificado ahora la BBC, retirando de sus artículos la mención de que había cuerpos sin vida en territorio español, al no haberlo podido constatar.
Debate también hoy en el Pleno del Congreso de la Ley Trans, que mañana se votará para que la futura norma continúe su tramitación en el Senado. El proyecto de ley, recordemos, acaba con la exigencia de informes médicos médicos o psicológicos para cambiar de sexo en el registro, y en el caso de los menores de edad solo será necesaria la intervención de un juez cuando tengan menos de 14 años y más de 12. Entre los 14 y los 16 solo se exige la asistencia de los padres o tutores. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la solidez de la norma.
Es una ley sólida y, como ya pasó con la ley 1/2004, como implica un cambio profundo en el Código Penal, al poner el consentimiento en el centro siempre hay un periodo de transición. Siempre hay un proceso de transición. Hoy, 18 años después, nadie duda de que esa ley, la 1/2004, está bien hecha y permite proteger eficazmente a las víctimas, y con la ley solo sí es sí va a pasar exactamente lo mismo.
Tal y como habían anunciado las patronales COE y Cepyme, no han acudido finalmente a la reunión de esta mañana en el Ministerio de Trabajo para negociar la subida del salario mínimo interprofesional de cara al año que viene. Sí lo han hecho UGT y Comisiones Obreras, que han recibido la propuesta del Comité de Expertos, que recomienda una subida de entre el 4,6 y el 8,2%. Ángel García.
Sí, en la patronal COE se considera el diálogo social roto por la enmienda introducida en la Ley de Empleo, que deja a la Inspección de Trabajo el control de las causas alegadas en los ERES. Su presidente, Antonio Garamendi, cree que esto vulnera el acuerdo de la reforma laboral. Así las cosas, los empresarios no han ido a la reunión de hoy y han contestado por escrito con una propuesta de subida del salario mínimo del 4%.
El tema del salario mínimo no es diálogo social, es un acuerdo que toma el Gobierno, es la facultad que tiene el Gobierno previa consulta a los agentes sociales. Nos lo podían haber planteado antes de que se lo contaran a la prensa.
Una actitud que no ha gustado nada a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Y lo único que sostengo es que vamos a subir el salario mínimo. Le pido a los agentes sociales que cumplan con sus obligaciones constitucionales y, como he dicho ayer, que el señor Garamendi deje de trabajar en diferido. En la mesa se está presente, no remitiendo papeles y negociando desde fuera.
También los sindicatos quieren que los empresarios se sienten a negociar y mantienen su petición de igualar la subida del salario mínimo al 8,5% del IPC. Lo pedía tras la reunión de esta mañana Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
El incremento salarial tiene que estar entre la banda máxima, los 1.082 euros y los 1.100 que veníamos referenciando. Estamos en una situación excepcional. La inflación este año pues va a ser una inflación efectivamente muy alta.
UGT y Comisiones estudiarán la propuesta presentada por el Ministerio y se volverán a reunir la semana que viene.
La Inspección de Trabajo vive su primera huelga en nuestro país. Los sindicatos aseguran que el seguimiento durante la jornada de hoy ha sido masivo. Los convocantes del paro denuncian que el Gobierno ha incumplido el acuerdo alcanzado en julio de 2021 para paliar las carencias de medios materiales y humanos. José Chogandara, portavoz de Comisiones Obreras.
Falta plantilla, falta estructura, faltan medios técnicos y materiales. Y faltan también medidas para evitar que el personal siga saliendo al ritmo que está saliendo de lo que es la Inspección de Trabajo y, por lo tanto, que hay un reconocimiento del trabajo que se realiza en la misma.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
La Agencia Estatal de Meteorología ha presentado su balance climático de este otoño y su previsión para el invierno que entra dentro de unas horas. Nos esperan días más cálidos de lo habitual, en la línea de lo que venimos teniendo durante las últimas semanas. Las precipitaciones van a abundar en el archipiélago canario, donde incluso se espera una dana para despedir el año. Rubén del Campo y Beatriz Cervella, portavoces de AEMET.
El otoño de 2022 ha sido muy cálido. Tenemos entre nosotros el otoño más cálido de la serie histórica, empatado con el de 1983.
Y en Navidad las temperaturas máximas en general también se mantendrán, sobre todo en el este peninsular, en valores por encima de lo que es habitual, también entre 3 y 5 grados por encima de lo que esperaríamos en estas fechas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Wally López y a partir de este lunes 26 de diciembre estaremos de 1 a 2 de la mañana cada noche de lunes a viernes aquí en Onda Madrid. Y lo vamos a celebrar por todo lo grande con los padres del rock electrónico. Especial de Depeche Mode. Especial de Depeche Mode. Lunes 26 de diciembre a la 1 de la mañana en Onda Madrid. En Onda Madrid. La Factoría con Wally López. Con Wally López.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:48. El papel de las mujeres fue más importante de lo que muchos piensan en la historia del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo narra un documental producido por la Universidad Autónoma de Madrid, que aborda nombres propios que marcaron la historia de ese lugar y que a día de hoy no son conocidos por todo el mundo. Tony Dacuña.
Felipe II fue una figura fundamental en la historia del monasterio, pero no la única. Es el mensaje que transmite el documental El Escorial en femenino. Aborda la importancia que tuvieron las mujeres, como la hija de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, por ejemplo, en el ámbito artístico.
Sabemos que muchas veces padre e hija hablaban de pintura.
Es Almudena Pérez Tudela, conservadora de Patrimonio Nacional.
Aconsejaba a su padre qué obras comprar.
Pero también tuvieron un papel fundamental en la restauración del edificio y su conservación actual. Maricruz Barona, investigadora de la UAM, pone el foco en la figura de Mariana de Austria.
Como regente, fue fundamental en la restauración del edificio después del incendio acaecido en 1671, que a punto estuvo incluso de alterar la fisonomía del propio edificio.
El documental El Escorial en femenino puede verse gratis en YouTube. Está creado por la Universidad Autónoma de Madrid en colaboración con Patrimonio Nacional y próximamente se complementará con una publicación desarrollando más a fondo la cara femenina del monasterio.
Y la cara de la cultura en esta emisora es la de Isabel García Regadera, que viene ya cargada, como siempre, de propuestas. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Museo del Prado rinde homenaje a Joaquín Sorolla con la presentación de la exposición Retratos de Sorolla y, en concreto, de un retrato de Manuel Bartolomé Cossío, realizado por el pintor valenciano y que ha sido adquirido recientemente por la Pinacoteca. Sorolla hizo dos retratos de Cossío, el primero en 1905 y otro posterior en 1908, que es el que ahora podemos ver en el Prado. Escuchamos a la conservadora Sonia Martínez Requena a darnos detalles sobre este cuadro.
Este cuadro de 1908, según todos los estudiosos que han hablado sobre él, representa de forma mayor incluso que el de la Hispanic Society la personalidad de Cossío, un hombre que todos los que le conocieron destacaron por ser muy bondadoso y muy amable.
Este retrato que Sorolla realizó en 1908 del pedagogo e historiador del arte Manuel Bartolomé Cossío presenta una evidente calidad pictórica a la que además se suma la relevancia histórica del retratado, uno de nuestros más ilustres intelectuales en la España del regeneracionismo. Y una de las citas clásicas ya en Navidad es la del ballet El Cascanueces, y Teatros del Canal lo presenta desde hoy hasta el 30 de diciembre en la Sala Roja, en una imaginativa y actual coreografía a ritmo de hip-hop creada por su directora Blanca Lee.
He querido revisitar El Cascanueces con otro lenguaje coreográfico, que es el hip-hop, porque me parece que le pega muchísimo y que además podía darle totalmente otra imagen a este ballet, justamente, que no es la que todos conocemos del ballet clásico.
Con un elenco compuesto por bailarines españoles.
Y la compañía está formada por bailarines que vienen de diferentes partes de España. Son bailarines increíbles, la mayoría hacen competiciones. Y es con estos bailarines que el ballet está, el espectáculo está girando desde hace ya varios meses por todo Francia y que ahora llega por fin a Madrid.
El Cascanueces se estrenó originalmente en 1892 con música de Tchaikovsky, quien separó posteriormente 8 números de este espectáculo para convertirlos en una suite de concierto. Y Blanca Lee lo ha convertido en un espectáculo colorido y para toda la familia.
Es un ballet, creo que es donde la danza, hip hop y la música de Tchaikovsky se juntan de manera muy natural, o sea, parece que estuvieran hechos uno para el otro, pero además tengo que decir que la grabación de esta versión se hizo con la Orca, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, que han hecho un trabajo excelente.
Hoy es el día más corto del año, así que es un día más que apropiado para disfrutar de esas producciones audiovisuales de corta duración que son los cortometrajes. De hecho, hoy, 21 de diciembre, es el Día Internacional del Cortometraje y hoy, en 6 pantallas al aire libre, Madrid Proyecta, organizado por la Asociación Madrileña Audiovisual en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, acerca los cortometrajes nominados a los premios Goya a todos los viandantes. Escuchamos a Mario Madueño, de Madrid Proyecta.
Las 6 pantallas de cine estarán situados en los municipios de El Escorial y Aranjuez y en los distritos de Centro, Tetuán, de Cálvaro y Fuencarral. Se van a proyectar los cortometrajes nominados a los premios Goya de este año, tanto en ficción como en documental como en animación. Y las proyecciones tendrán lugar cuando acabe la tarde.
En la Plaza de la Armería podemos ver la instalación de luz y sonido Evanescent como adelanto del Festival Internacional Luz Madrid 2023. Todo ello dentro del programa diseñado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento para celebrar la Navidad en Madrid. Delia Piccirilli se ocupa de la dirección artística de Luz Madrid.
Estas Navidades hemos querido dar un adelanto con esta instalación en la Plaza de la Armería el 21, 22 y 23 de diciembre durante todo el día, ya que esta pieza es una instalación inmersiva de luz que a medida que va pasando el día va modificando su aspecto por cómo incide sobre estas enormes burbujas la luz.
Creado por el estudio de Atelier Sisu, Evanescent utiliza luz natural y artificial para crear un espectáculo dinámico de una coreografía colorida.
Atelier Sisu es una compañía con sede en Sydney. Son unos creadores que trabajan básicamente con estas piezas escultóricas y que juegan con la incidencia de la luz sobre ellas.
En el capítulo musical, hoy tenemos a Marta Chay en concierto.
Hola, ¿qué tal, oyentes de Onda Madrid? Soy Marta Chay y quiero invitaros a mi próximo concierto, el cierre de fin de gira de mi último disco, El Eclipse, que va a ser el día 21 de diciembre en El Intruso a las 9. Y nada, me encantaría que pudieseis estar. Ojalá que sea que sí. Y nada, os mando un abrazo muy grande.
Y además de este concierto de Marta Chay, la verdad es que hoy tenemos un plato fuerte.
Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad.
Víctor Manuel cierra su gira 75 aniversario con un concierto muy especial, hoy en el Within Center.
Siempre quise ser el que no soy.
Víctor Manuel, acompañado por última vez en este 75 aniversario de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y del Coro de la Fundación Princesa de Asturias, va a interpretar esta noche en Madrid sus grandes éxitos.
Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echa a andar.
Cierre de lujo para este Tiempo de la Cultura. Ahora con Flor Carazo actualizamos y repasamos lo más destacado a esta hora. Hallado el cadáver de uno de los menores desaparecidos en Carabanchel, en el vertedero de Toledo.
El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Terraseca, ha confirmado que se trata de Fernando Fernández, de 17 años. Desapareció junto a su primo Ángel, de 11 años, el pasado 10 de diciembre, cuando iban a un supermercado. Los agentes buscan al otro menor en el mismo vertedero. La familia está conmocionada.
Y lo que queremos nosotros es que la policía diga concreto que son ellos, ¿me entiendes?
Claro, y que nos diga, oye, ¿qué pasa? Que no nos tenga a esperas. Sí, que nos diga, mira, es esto, ya está. ¿Para qué está andando con tantos rodeos? Y que nos lo diga ya de una vez.
La Consejería de Sanidad ha convocado mañana al Comité de Huelga de los Médicos y Pediatras de Atención Primaria para tratar de llegar a un acuerdo.
La convocatoria se produce cuando se han cumplido un mes desde el inicio de la huelga indefinida. Hoy los médicos y pediatras de Atención Primaria se han vuelto a manifestar por las calles del centro pidiendo una reunión. El consejero de Sanidad, Enrique Osorio, ha asegurado que muchas reivindicaciones ya se han implantado.
Que tienen que sentarse y escuchar fundamentalmente y negociar, porque no es caprichoso lo que se está pidiendo.
Como hemos dicho nosotros siempre, estamos dispuestos a negociar y a pactar mejores condiciones para la atención primaria, se va a convocar mañana, por la mañana, la reunión.
El Gobierno regional va a indemnizar con más de 7 millones de euros a los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B de Metro.
Las indemnizaciones irán desde los 136.000 a los 355.000 355.000 euros por inmueble derruido. Para las plazas de garaje, la cuantía oscilará entre los 10.000 y los 33.000 euros. Los ingresos se realizarán previsiblemente en el primer trimestre del próximo año. David Pérez, consejero de Transportes.
Nuestro deseo es, lógicamente, intentar compensar a esas familias y que puedan rehacer su vida. Hemos intentado ser todo lo justos posible a la hora de aplicar estos conceptos y nuestra voluntad es tratar de colaborar con esas familias en que puedan salir adelante.
La delegación del Gobierno ha dado a conocer hoy el Plan Navidad 2022.
579 efectivos de la Policía Nacional participarán en los dispositivos de seguridad con motivo del sorteo de la lotería, la San Silvestre, fin de año y las cabalgatas de Reyes. Son un 12% más que el año pasado. Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid.
Policía Nacional, Policía Municipal y todos los organismos que estamos encargados de velar por su seguridad, vamos a garantizar que tengan unos actos centrales de Navidad tranquilos y sobre todo seguros.
Y el Gobierno ya tiene lista la proposición de ley para sortear el veto del Constitucional a su renovación.
El Gobierno ha negociado con sus socios de la investidura la proposición de ley que registrará cuando estudie el auto del Constitucional. El Tribunal de Garantía se va a reunir esta tarde para resolver el escrito de impugnación del Senado contra la suspensión cautelar de la votación de las enmiendas para su renovación. Una resolución que ha protagonizado esta mañana el cara a cara en el Congreso de los Diputados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.
El Estado de Derecho le ha doblado el brazo, por suerte, para todos. Tras los toques de atención del Tribunal Constitucional y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont.
Han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario. Incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos.
Es todo. Gracias por acompañarnos.